Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Fernando Carbone. En su momento ha sido ministro de Salud, es especialista en política de salud pública y le agradecemos la generosidad con RCR. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Carbone.
Un saludo desde el Ministerio de Salud. Cuídense.
Usted está formando parte del comité consultivo, lo cual nos alegra de sobremanera en realidad, ¿eh?
Estoy apoyando con varios exministros a la actual gestión en los temas de mi especialidad, que en este caso es primer nivel de atención, atención primaria, salud familiar y comunitaria, o sea, la trinchera, la línea de adelante para defendernos en esta guerra.
En efecto, y eso me permite plantearle la primera pregunta, ¿no? Estas medidas que se ha dictado que son más rígidas de aislamiento, confinamiento social, ¿qué efecto esperan tener en los próximos días, doctor Carbone?
Yo quisiera pedirte permiso para algo,
Con el mayor
con el
gusto.
mayor respeto.
Sí.
Le quiero decir a todos aquellos que creen que la cuarentena no es para ellos, que el aislamiento no es para ellos. A todos los vivos criollos, a los irresponsables que salen, pasean, juegan fútbol, van a fiestas, beben licor, se reúnen con otras personas, van en grupo, atiborran los mercados y todo eso. Cuando hay gente que está dejando la vida y la salud, policías, militares, todo el equipo de salud, la gente que trabaja para que tengamos productos, a esos irresponsables que luego van a llegar llorando y pidiendo que ser los primeros en hospitalizarse o hospitalizar a alguien que han contagiado por su irresponsabilidad, discúlpenme, pero les digo un favor, no jodan. Y quédense en su casa. Ya basta de tanta irresponsabilidad, sobre todo en las regiones, porque nos van a exponer a que la capacidad de hospitalización, la capacidad de vigilancia del primer nivel, el uso de UCIs y de ventiladores, se vea desbordado por su irresponsabilidad. Entonces, quédense en su casa. Y esa es la medida más importante. Si hemos tenido que poner una medida más intensa, es porque son irresponsables. No todos, pero sí un grupo. Y lo triste va a ser que su irresponsabilidad cause enfermedad en otros y en ellos mismos. Por favor.
Con esas medidas que se están dictando a partir de hoy, unas son más drásticas en algunas regiones que ya más adelante vamos a conversar con usted, como son Loreto y Piura, que son casos muy sensibles. ¿Qué es lo que se espera lograr, doctor Carbone, ¿no? Porque sabemos del esfuerzo que hace sobre todo la comunidad médica, ¿no? Que hay que quitarnos el sombrero en el país, ¿no? Estamos viendo todo el esfuerzo que están realizando.
Es la comunidad de salud, porque ahí están
Así es, la comunidad de salud, así es.
enfermeras, obstetras, biólogos, odontólogos, médicos, choferes, técnicos
Así
diversos,
es.
gente de mantenimiento, gente de limpieza, nutricionistas, todos, todos, todos son, ¿ya? Entonces, con estas medidas, ¿qué buscamos? Es que no se enfermen. O sea, estamos dispuestos a ayudar, a servir, a correr el riesgo, pero permitan que nos concentremos en aquellos en que lamentablemente, a pesar de toda la protección, se contagian y a pesar de todas las medidas, se agravan. Necesitamos hacer que el número de casos no crezca rápido, que los que necesitan respirador y UCI no sean tantos y no perder el control de la situación, como ya está ocurriendo no solo en Italia, en España, en Francia, en Alemania, sino situaciones como las que estamos viendo en el hermano país de Ecuador, donde en una ciudad importante como Guayaquil, ayer se ha visto imágenes terribles de personas que ya ni siquiera llegan a ser atendidas y se quedan en la calle. Y todas tienen que ser recogidas para ser incineradas. No queremos eso en el Perú. Entonces, permítanos trabajar cuidándolos, pero cuídense primero ustedes para no tener que cuidar a tantos. Para eso son las medidas que se han implementado. Esto no es una broma, no es una broma. Esto es grave y serio, por favor.
Ahora, doctor Carbone, las cifras que vamos conociendo paulatinamente, que las informa tanto el presidente de la República como el propio ministro y a través del sector, ayer hemos visto que estamos ya más o menos frisando los 1.000 personas, cerca de las 1.000 personas de positivos, ¿no? ¿Esto es una cifra que debe alarmarnos o es una situación que se va a ir generando conforme avancen los días?
Mira, las primeras cifras que salieron era la cola, por decirlo así, de quienes retornaban del exterior, contagiaron a otros, etcétera. Ahora está empezando a aparecer la cola de los irresponsables, los que hicieron cola para acaparar productos, los que hicieron sin respetar la distancia. Disculpen que sea brutal, ¿qué prefieren? ¿Un metro de distancia por la vida o 1 metro de tierra debajo para ser sepultado? Yo escojo el metro de distancia por la vida, ¿ya? Disculpen que sea así, pero prefiero hablar muy francamente. Entonces, esas medidas que se están tomando son muy importantes, sobre todo en las regiones. Las cantidades que tenemos por ahora son manejables relativamente en Lima, pero nos preocupan las regiones que no tienen tanta capacidad de hospitalización, de UCIs, a pesar de que se están mandando ventiladores, de equipos que sirven para tratar los casos graves. Es muy importante que las regiones tengan escogido en sus principales ciudades, porque no hay que mover a los pacientes de un lugar a otro, qué hospital va a empezar a albergar los casos que sea necesario hospitalizar. Y luego que pacte también esto en todo el sector, ponerse de acuerdo establecimientos MINSA, establecimientos de salud, establecimientos de sanidades, si es que hay, establecimientos privados, para ir ocupándose de manera armoniosa. Y sobre todo lo más importante, el primer nivel es el protagonista, es la trinchera de adelante. Los hospitales son la retaguardia, que por si es necesario nos ampara y nos defiende, la última línea. Pero la primera línea son los puestos, los centros y los policlínicos de salud de todas las instituciones. Entonces, por favor, en las regiones, muy claras sus redes, muy claro su hospital de referencia, muy clara su alianza intersectorial.
Esta reflexión que usted hace, doctor Carbone, va en la línea de la siguiente pregunta, ¿no? Lo que está ocurriendo en Loreto. En reiteradas oportunidades hemos conversado acá en este mismo programa a través de RCR la preocupación que usted expresaba, ¿no? Loreto se podía convertir en un lugar muy sensible porque ya arrastraba enfermedades endémicas, ¿no? La estopirosis, el dengue, ¿no? Y ahora tenemos coronavirus, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en Loreto, ¿no? Dentro de la experiencia que usted tiene, dentro de las recomendaciones que se están haciendo y dentro de las acciones que está adoptando el gobierno como tal?
En Loreto y en todas las regiones, también en Lima, en sus distintas jurisdicciones, hay tareas muy importantes en las que el primer nivel tiene que actuar para contener no la infección que ya entró, pero sí la cantidad de casos que se extienden y se complican. Primero, en el caso de los casos COVID, hacerles un seguimiento por lo menos de carácter virtual y cuando no sea posible, debidamente protegidos, un seguimiento diario presencial. En la conferencia del sábado, que fue muy importante, nos conectamos con un compañero médico peruano que dirige una región en Alemania, la menos afectada. ¿Cuál es su estrategia? Atención primaria, primer nivel, control diario de aquellos que están afectados en sus casas. Vuelvo a decir, por teléfono, por medio digital o una visita debidamente protegidos para saber si están bien, si se han agravado y tomar una decisión al fondo. En segundo lugar, no se puede hacer actividades masivas, no puedes traer la gente a los establecimientos de primer nivel, pero tienes la radio, que en nuestro país es importantísima, las radios locales, las radios provinciales, puedes perifonear por las calles, hay formas muy ingeniosas de educar y advertir a la gente. Y en tercer lugar, es preocuparte en tu centro de salud, en tu puesto de salud, en tu policlínico. Tú tienes la lista de tus diabéticos, tienes la lista de tus hipertensos, tienes la lista de todos aquellos que tienen una enfermedad crónica. Tienes medios para llamarlos. Llámalos y contrólalos. Prepárales sus medicamentos. Repártelos. Que estén controlados, que no se compliquen, que no se deterioren. Porque la diabetes mata, la hipertensión mata, el cáncer mata, el dengue mata, la tuberculosis mata. Es decir, no solo es el COVID. Todo lo demás debemos tenerlo con las debidas precauciones, bien protegidos, cuidando a los cuidadores, bajo control. El Hospital de Neoplásicas nos da un gran ejemplo. Todos los días en la mañana se ve una cola muy ordenadita, la gente a veces llega a la esquina y da la vuelta, todos separados con mascarilla y guantes, más porque se trata de problemas neoplásicos, una sola persona, salvo que sea una persona con discapacidad y dependiente, y están recibiendo sus terapias porque no pueden esperar, quimioterapia, radioterapia, pero en condiciones muy claras de seguridad. No podemos abrir la consulta externa de los hospitales porque se congrega demasiada gente. No podemos. Y tampoco es bueno hacerlo en los establecimientos de salud porque no debemos propiciar que la gente se junte. Pero hay formas de llamar, de ubicar, de controlar, de visitar de forma aislada con todas las medidas del caso. Y Huancavelica está dando un ejemplo al respecto.
Una pregunta importante que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales es que si nos puede explicar un poco cómo es esto del traslado, ¿no?, de personas que están contagiadas. En el caso de Lima, por ejemplo, a la sede de la vía de la Panamericana que ha sido adaptado para este caso, y sobre todo en caso de provincias, si una persona ha sido detectado que está contagiado de coronavirus, ¿qué hacer con ello? O sea, ¿quedarse en su casa? ¿A dónde puede ir? ¿Hay algunos lugares a donde se van a confinar a estos pacientes mientras se recuperan? ¿Cuál es el procedimiento?
En todo el Perú el procedimiento es parecido, solamente que se va adaptando a la realidad étnica, cultural y social de cada zona. Si tienes síntomas y has tenido contacto con alguien que tiene el examen positivo, te comunicas por teléfono, por el medio que puedas, o pides ayuda al primer nivel guardando la distancia. Si es que eres un caso sospechoso, te van a indicar que te hagan el análisis, el hisopado, que ya se está haciendo en algunas regiones y que se va a hacer en otras donde hay universidades que tienen capacidad de procesar las muestras y algunos laboratorios privados. Pero tú estás en cuarentena, o sea que ya estás separado. Si tienes sospecha, lo que tienes que hacer es que dentro de tu casa te aíslas. Es cierta, ojalá tengas dos cuartos, entonces tú estás solo en un cuarto, tus cubiertos, tu ropa, todo separado. Si hay un solo baño, limpien el baño con mucha frecuencia, varias veces al día. Si tienes suerte de tener dos baños, que eso es raro en el país, usa uno tú y el resto lo demás. Cuando llegue el resultado, si es negativo, pues puedes haber tenido cualquier otra cosa. Puede haber sido una gripe común y corriente, otro tipo de descompensación. Vuelves con las medidas de higiene, de lavado de manos, etcétera, etcétera, de buena nutrición, a la convivencia familiar, pero aislado socialmente de todos los demás. Si sale positivo y estás en situación leve, te vas a quedar en tu casa aislado, como dije al inicio, en tu cuarto, separado de los demás. Si tienes síntomas moderados, no severos, cada región tiene un lugar de hospitalización o lugares de hospitalización predeterminados para los casos moderados. En
ahora,
el caso de Lima,
doctor Carbone,
en el caso de Lima son Las Torres.
Perdón,
lo que no debe ser es traer de una región a otra.
Perdón, doctor Carbone, ¿qué cosas puede considerar un ciudadano común y corriente un síntoma moderado? ¿Qué cosa es un síntoma moderado, así como decimos criollamente en cristiano?
Correcto. Síntoma leve: dolor de cabeza, fiebre baja, tos seca, dolor de garganta, pero no hay dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? Síntoma moderado: cuando esto se intensifica, cuando la fiebre sube, cuando empiezas a sentir dificultades para respirar, sientes que te falta el aire. Más todavía si tienes cierta edad, o si, por ejemplo, si eres hipertenso, si eres diabético, si tienes un problema neoplásico, etcétera, etcétera, eso se considera un caso moderado. Entonces, el personal de salud te va a decir: señor, voy a poner como ejemplo Lima, pero esto es para todo el país, señor, véngase usted a Las Torres. Gracias a Dios tenemos Las Torres, que ya tiene 900 camas habilitadas y podría llegar a 3.000 de ser necesario, ojalá que no. Cuando el problema respiratorio se agrava o aparecen problemas renales o aparecen dolor intenso o fiebre alta, o sea, cuando el tema se complica, en ese caso el personal de salud dice: señor, disculpe, lo tenemos que llevar a la unidad de cuidados intensivos, lo tenemos que llevar al hospital de ATE o a tal hospital donde se han organizado, y esa es la forma de proceder. Eso mismo tienen que hacer en todas las regiones, por favor.
Clarísimo, doctor.
Ahora, doctor, mucho se habla de la evolución de las medidas, ¿no? Al día 12 de abril, en el terreno más optimista, ¿qué es lo que debemos esperar?
Esperar que nos hayamos comportado a la altura de los que están arriesgándose por cuidarnos a todos. Nos hayamos quedado en casa, hayamos sido solidarios con la gente que tiene menos recursos. Hago un llamado a las iglesias, a Cáritas, a ADRA, a las parroquias, para que con el debido cuidado, a los productores que quizás no tienen cómo colocar su producción y podrían concertar que el Ministerio de Agricultura se las compre para distribuirla entre los que más necesitan. Distribuyamos paquetes de alimentos casa por casa. No hagan repartos a los municipios. No hagan repartos que aglomeren gente. ¿Cuesta más repartir casa por casa? Eso cuesta. Eso hay que hacer. Entonces, si el día 12 nos hemos portado bien, la curva de ascenso se detiene o entramos a meseta, o, no sé, pues, empieza una leve caída, lo que hay que evaluar en ese momento es, desde el punto de vista económico, social y sanitario, qué es lo que hay que hacer. ¿Hay algunas medidas que se pueden levantar? Muy bien, vamos probando de a pocos. ¿Hay algunas medidas que se tienen que mantener? Se mantienen todavía. El sentido común nos dice que las medidas que evitan aglomeraciones, reuniones grandes, que la gente se reúna, en conjunto, eso probablemente vamos a necesitar todavía más tiempo. Incluso con un escenario favorable que nos diga que el problema se empieza a controlar, ¿no? Entonces, eso hay que irlo evaluando. Hay que evaluarlo realmente día a día, porque este es un problema que no veíamos, creo que desde el inicio del siglo XX. O sea, un problema de esta dimensión tan grande, no lo veíamos. El tema del SARS no fue tan complicado, el MERS tampoco, H1N1 menos. Esta es una situación distinta y diferente. Hay que evaluarla día a día con tranquilidad, pero lo esencial es, si todos nos quedamos en casa y dejamos que los que no se están quedando en casa puedan hacer su trabajo sin complicarse la vida, el día 12 probablemente tengamos un mejor escenario.
Doctor Fernando Carbone, como siempre muy reconocido por la generosidad de compartir esta comunicación y sobre todo para los oyentes, para la comunidad en el país que lo estaba escuchando atentamente. Le agradezco la gentileza de su parte, muy amable.
Un amable gracias, un saludo a todos mis compañeros del primer nivel de atención. No están solos, no los vamos a dejar solos. Sabemos que son la primera línea, que están dejando ahí su vida y arriesgando su salud. Los vamos a cuidar para que ustedes cuiden a los demás. Gracias.
Un fuerte abrazo, gracias. En la comunicación con el doctor Fernando Carbone.